tener carácter es como tener personalidad, ¿verdad?
¿Nos habla de carácter? ¿A qué nos referimos?
Muchas veces. ¿Por qué tantos matrimonios con la
mujer que el matrimonio es para toda la vida, es un bien.
Hay que dejarse en manos de Dios y que Él tenga la última palabra.
Bienvenidos un día más al programa de ¿Cuál es la duda? Mi nombre es María José Arranz y para los que no me conozcan, soy abogado y madre de familia. Espero con el tema de hoy poderles ayudar y aclarar algunas de sus dudas sobre los sentimientos.
¿Qué son exactamente los sentimientos?
Es una pregunta muy difícil de contestar, pero yo creo que nos puede aclarar a todos si hacemos una distinción entre lo que es una emoción y lo que es el sentimiento. La emoción es una reacción automática ante un estímulo a un nivel sobre todo físico, afectivo, psicológico. Así que podemos decir que la emoción realmente nos viene dada y que es algo pasivo. Sin embargo, el sentimiento requiere ya de una respuesta interior de la voluntad, de una aceptación de una emoción previa y que nosotros hacemos nuestra y se convierte, por decirlo así, por esa labor de la voluntad en un sentimiento que ya puede dar origen a una acción posterior.
¿Los sentimientos nacen del corazón?
Podríamos decir que del corazón y de la mente y de la voluntad. Si seguimos con la distinción que hemos visto en la pregunta anterior, no solamente necesitamos de esa emoción, sino que nuestra inteligencia entra a mirar el bien y nuestra voluntad a aceptar esa emoción, y por eso colaboran esas potencias en elaborar el sentimiento ya nuestro.
¿Qué peso tienen los sentimientos en nuestras acciones?
Pues yo creo que depende de cada persona, porque según el peso que tiene los sentimientos podemos examinar temperamentos diferentes en cada uno de nosotros. Hay personas que son súper emotivas porque las emociones las hacen suyas tal y como vienen y entonces sus acciones están guiadas simplemente pues por esa emoción, ese impacto de un estímulo externo y su resonancia. Hay personas que son sentimentales en el sentido de que una vez que han hecho suya esa emoción, pues eso es lo que les guía, o sea, han colaborado aceptando la emoción, pero sin sentimiento no pueden llegar a una acción. Hay otras personas, sin embargo, que son mucho más racionalistas y que incluso pueden llegar a ver cualquier sentimiento como malo y guiarse solo y absolutamente por su razón pura, y otras personas en las que se da un equilibrio entre lo que es el aspecto sensible de los sentimientos, lo que es la razón y la voluntad, que son las personas más serenas y más equilibradas en sus acciones. Así que no podemos hablar de un peso tipo dentro de la persona humana.
¿No sufriríamos menos si no tuviéramos sentimientos?
Ciertamente sufriríamos menos, pero no seríamos personas, seríamos otra cosa. Hemos sido creados con cuerpo y alma y eso implica que tenemos un nivel físico, un nivel afectivo, un nivel psicológico, un nivel volitivo, un nivel racional y un nivel espiritual. Y todos esos niveles son los que nos conforman como ser humano.
Pues en muchas cosas. ¿No seguimos eso de ojos que no ven, corazón que no siente?
Es curioso porque se trata de una paradoja. Hoy en día, que por un lado está muy a pie de calle el decir haz lo que tu corazón te diga, sin embargo, por otro lado, está ese otro refrán de ojos que no ven, corazón que no siente. Con lo cual, por un lado se nos impulsa a dejarnos guiar meramente por nuestras emociones o por nuestros sentimientos y por otro lado se nos obliga a prescindir de ellos o a cerrar los ojos. En realidad detrás de este refrán está el miedo por el sufrimiento. Lógicamente, el nivel emotivo y de sentimientos es causa de sufrimiento, como también es causa de alegría, de amor, es ocasión de entrega, ocasión de darse a los demás y de recibir de los demás. De tal manera que si por ese miedo a sufrir cerramos los ojos, que al fin y al cabo es cerrar el corazón, no estaremos sufriendo, pero tampoco estamos viviendo. Se nos va la vida sin haberla vivido. Y es triste muchas veces ver hoy en nuestra sociedad tantas personas juntas que sin embargo viven como en una isla desierta, en islas de individuos sin tocarse o sin abrirse a los demás por tantos miedos que nos paralizan.
¿Mis sentimientos no son lo más personal e irrenunciable que tengo?
Antes de contestar, yo creo que podría ayudar poner un ejemplo que, hablando con novios sobre el verdadero amor, que sin duda estamos todos de acuerdo en que el amor es el sentimiento más elevado del ser humano, poniendo, como decía, un ejemplo sobre el amor matrimonial, el verdadero, clarifica mucho sobre qué es lo más personal e irrenunciable, dónde está el ancla o la piedra angular del sentimiento. En el matrimonio estamos llamados a amarnos con todo nuestro ser. Eso implica que nos amamos a nivel físico, con nuestros cuerpos, nos amamos a nivel afectivo y psicológico, con los sentimientos, con las emociones, nos amamos a nivel de nuestras mentes, de la inteligencia, con esa unión de criterios, nos amamos a nivel de voluntad, entregándonos el uno al otro, nos amamos a nivel espiritual, comunicándonos también pues esas vivencias del alma y del espíritu de un esposo al otro. Pero ciertamente, aunque esto es así, no siempre y en toda ocasión dentro de la vida matrimonial es factible que el amor se esté verificando con todas las facetas en todos los niveles a la vez. Por ejemplo, si uno de los cónyuges está enfermo, pues lógicamente no puede haber un amor a nivel físico. Con ocasión de la enfermedad, ese nivel pues queda temporalmente suspendido, por decirlo así. Si en cambio nos encontramos con que esa enfermedad en concreto es una depresión en uno de los cónyuges, ciertamente la unión a un nivel afectivo y psicológico está en gran medida deteriorada, porque la persona que está padeciendo esa depresión se encuentra incapaz de salir de sí mismo y de abrirse al otro y recibir los sentimientos y el amor de su esposo o de su esposa. Si además nos encontramos en un nivel en el que no hay una comunión de fe, por decirlo así, pues a nivel del alma también puede haber una incomunicación que dificulte la unión y el amor al nivel espiritual, a ese nivel de comunicación de la vivencia de la fe. ¿Y qué nos queda? Pues tenemos la inteligencia, pero que ciertamente en una persona, por ejemplo, que está en coma, no se puede dar porque tiene su inteligencia dormida, o incluso en una persona que está siendo operada, está anestesiada y tampoco tiene su inteligencia, digamos, funcionando. Entonces, si hace un paréntesis en el amor, ¿no se puede amar a esa persona? Pues sí se puede, porque al final el ancla del amor es la voluntad. Lo más personal e irrenunciable que tengo es mi voluntad. En ella, digamos que soy, iba a decir casi una herejía, omnipotente, o sea, nadie me puede robar mi voluntad, solo yo la entrego. De tal manera que yo amo si quiero amar, quiero en el sentido de voluntad, de que mi voluntad se adhiere a ese amor, ¿no? Así que lo importante es querer.